¿Cuál es su opinión respecto al momento actual del arte en España?
El momento actual del arte en España hay que englobarlo en el momento actual del arte en el mundo, pero con peculiaridad. Así como después de la guerra civil, en España se da un fenómeno peculiar entre los peculiares, que a falta de otros productos de carácter internacional dentro de la producción artística, la novela, el teatro, no fueron muy allá, ocurre que en España, en la década ya de los 40, surge un grupo que es dado al ser en Barcelona, y allí un gran pintor, Antoni Tapia. En la década siguiente va a surgir, bueno, esa misma década ya surge otro gran pintor en París, el español, que es Pablo Palazuelos. Y a caballo de una y otra, de la del 40 y del 50, surgirá el tercero, Eduardo Chingo, que será posiblemente, digo posiblemente, y muerto Brancusi, seguramente, en el sentido de con toda seguridad, el mejor escultor contemporáneo. Junto a estos maestros, otro tipo de pintores, Antonio López García, Luis Muñoz, Rafael Canogar, Manolo Raba, crean un arte prototípicamente español. Y en mi opinión, este arte español radicó todo su mérito, su decisivo influjo, por lo menos admiración fuera de España, en el hecho de que tenían una conciencia de modernidad, al fin y al cabo eran los nuevos tiempos, no habiendo ningún tipo de traba o censura, y no teniendo estos artistas demasiado interés por las tertulias, que en el fondo son camarillas académicas de lo moderno instituido en Berlín o en París, centraron su labor en la soledad de sus estudios, de sus talleres, y crearon un arte prototípicamente español, siendo absolutamente moderno. Esa campanada que dio el arte español, con sus grandes premios, logrados por ejemplo por Chillida o por Tapies en las grandes bienales, obedece, en mi opinión, a ese retiro que por razones históricas le cupo a España, a esta labor austera de unos verdaderos creadores que con una mentalidad moderna llevaban lo propio, una forma de expresión original en un ambiente o a través de un vehículo en el cual no había trabas cortapisas, si quiere censura.
Además de estos cuatro autores, ¿qué otros cree usted que de las actuales escuelas pasarán a la posteridad?
De paso a la posteridad, pasar a la posteridad ha pasado uno, Pablo Picasso. Este es anterior a todos estos fenómenos. Pero volviendo ahora, le voy a responder a esta pregunta en relación a la primera, porque quedó no del todo contestada. Y la respuesta es, en el momento actual, más actual, se está dando el fenómeno común. Los artistas, ya a merced de una gran información, por no decir exhaustiva información, están obedeciendo el reclamo de tendencias ajenas y olvidando un tanto lo propio, las escuelas que habían nacido aquí y que fueron de tanto influjo en el exterior. Entonces, en el momento actual, hay en España una gran desorientación. Los émulos de estos grandes maestros se limitan las más de las veces a la copia. Es el caso escandaloso en torno al escultor chino. Respecto de generaciones más jóvenes, el influjo del hiperrealismo americano está haciendo estragos, porque da lugar a la confusión de que pintores como Antonio López García, que en la época en que la figuración no cuenta para nada, en el mundo occidental, él está haciendo en la austeridad de su taller, hoy día pretende ser imitado a través de unos modales que son profundamente yanquis, del neorrealismo, del hiperrealismo, que concuerdan muy poco con este instinto español, que me tachará de patriotero en sentido barato. No, yo lo que quiero decir es que España, en la posguerra, en una larga posguerra, produjo un cúmulo de artistas de primera calidad, creando una escuela, unos magisterios rotundamente españoles basados en lo de que Europa empieza en Pirineo, concretamente en esto, pero tomado positivamente como una serie de valores desadictos al consentimiento de la publicidad, de la moda, en el caso dijo en cierta ocasión, la moda es lo que pasa de moda, y adictos a unos valores, más o menos eternos, yo en esto no me meto, y con una tradición propia. Si en España había habido pintores como Velázquez, como Goya, como Greco, con la característica de maestro, en el sentido de que no tuvieron discípulos, fueron inimitables, los hubo en la posguerra. Mientras que actualmente hay esto que llaman una inflación del arte, donde distinguir la personalidad, las características de un pintor español, es completamente difícil. Completamente difícil.
¿Hasta qué punto es artísticamente adecuado el que un artista reproduzca la realidad casi desde un punto de vista fotográfico?
Es reprobable en absoluto. El artista debe de reproducir, si cree que el arte es interpretación o representación, lo más verosímil que pueda. Lo que ocurre con estas tendencias de origen americano es que todas hayan aflorado a favor de una técnica que desborda lo artesanal, lo manual, aquella faceta entrañable, amorosa que tenía el arte. Entonces, con la técnica de lo norteamericano, ¿qué duda cabe que puede ser mucho más impresionante una reproducción fotográfica como tal, a gran tamaño, que una interpretación particular hecha desde el punto de vista de las artes y los ojos? Lo que no es en absoluto válido es pretender trasladar un vehículo a otro. Quiere decir esto, que si hoy día hay corrientes o vehículos manifestativos de mayor atractivo que el de la pintura, no quiere decir con esto que la pintura haya muerto, sino que hay otros vehículos manifestativos de mayor alcance, masivos, o sea, más cercanos de lo que se llama a la más media, con todas sus ventajas y sus inconvenientes. Lo que sí que parece un poco absurdo es pretender emular con unos procedimientos artesanales, a no ser que sea para lucir las artes, las habilidades, esos otros resultados que nos dan vehículos estrictamente obedientes a la fe. Los artistas norteamericanos, a través del pop, lo que querían era, en el fondo, ridiculizar el mundo de la publicidad, con los propios medios de la publicidad, terminando por hacer ellos mismos estricta publicidad. Con el hiperrealismo se pretendió llevar la imagen obsesionante del cinematógrafo y las últimas técnicas, ¿no?, al mundo de la plata. Pero yo insisto que lo efímero de un fotograma dentro, entendido, interpretado como cauce de representación, vale mucho más que su plasmación con materias plásticas definitivas o bimbas. En el fondo, esto ya se había hecho. El cartel cinematográfico lleno de encanto, o aquellos cartelitos tan bonitos que antes colocaban, todavía se colocan en algunos cines, de fotogramas de la película con respecto al contexto de la película. Todo el dinamismo que puede aportar el cine es otro camino de expresión, ni antitético ni contradictorio con el de las artes plásticas. Esta mezcla, en pro de la verosimilitud a que quieren llegar los hiperrealistas, solamente entendiéndolo con un grado máximo de ironía, como lo hicieron los primeros pop, es válida. Porque entonces ya encierra unos valores propios. Sacar una imagen donde está investida de toda seriedad y ponerla en la tapia, en la pared de enfrente, con todo su grado de ridiculez, puede provocar ese grado de ironía que los yanquis han sabido. Pero de otra manera, querer reproducir la realidad con más verismo que la misma realidad es una solemne tontería. Andy Warhol tiene una película que al parecer es el transcurso de 12 horas de un edificio, lo que va modificando ese edificio. Esto a mí me parece excelente, sorprendente, pero lo puede hacer el cine. Lo que no puede hacerlo es un pintor que pintara cada uno de los segundos de ese trayecto, tratando de emular a la genialidad de Andy Warhol.
Desde un punto de vista comunicativo, este intento de lenguaje por parte de los artistas actualmente de llegar a comunicarse más con el posible espectador, ¿hasta qué punto eso es plausible?
Ese aspecto es plausible, pues desde todos los puntos de vista, todo lo que sea en pro de la comunicación. Pero esto que llaman los estructuralistas, el campo intelectual, es una realidad absolutamente insoslayable. Es decir, el mundo cultural, como el mundo biológico, obedece a estructuras. Aquel que esté integrado en la estructura cultural del momento, que Pierre Bourdieu, entre los estructuralistas, denomina exactamente campo intelectual, puede comunicarse, pero jamás el que esté fuera de él. Es decir, el problema siempre radica en lo siguiente. Si elevamos el plano cultural, se dará la conversión entre el viejo Homo Faber y el Homo Sapiens, como ocurrió en la edad aruñeciense. El hombre, solo con elevarle el plano cultural, pasa de las utilidades y los usos a la mera contemplación, a la inutilidad, en última instancia, es en lo que reposa el arte. Yo pienso que, en primer lugar, el problema de la elevación de los niveles es un problema de estricta cosa. No tiene que ver nada con este segundo problema. Subordinarlo como experimento parece una verdadera ironía. En segundo lugar, tenemos por experiencia muchos datos en contra, por lo menos uno, y es que muchos hombres que tuvieron a su alcance todos los medios de formar, todas las posibilidades de dedicarse al mundo de la contemplación, aquí no cabe citar nombres, algunos son más que conocidos, no supieron dar más que una definición puramente descriptiva de las artes y quedarse con los elementos de las artes, no con su meollo, con su sustancia. En consecuencia, si la estructura es un fenómeno biológico, también los intereses. Para poder comprender el fenómeno actual del cine hay que estar en el campo intelectual del cine. No quiere decir que los demás que no estén en ese campo intelectual no se enteren de nada. Pero el proceso comunicativo, en sentido estricto, hace falta conocer muy bien el código que se está manipulando o que se está ejerciendo. O la aproximación en código. Sin una información y una integración en esos respectivos campos culturales, lo demás es demagogo. Es pretender comunicarse como creen los cinéticos, guiñando los ojos y viendo cómo los colores se alteran. Es parar en menos fenómenos perfectos.